Pues sí, amigos, se confirma, amigos y amigas, llega la hora de los más duneros y duneras de la familia, del barrio, de la comunidad, del pueblo, y así podríamos estar, país, continente y del mundo mundial. Hablamos del planeta Duna, estamos ya con nuestros compañeros habituales desde la Asociación de Dibujantes y Guionistas La Duna de Almería, en internet laduna.es, como todo el mundo sabe, debería saber, y aquí pues el planetita Duna con Javi Sánchez en su micro reglamentario. Javi, muy buenas.
Hola, buenos días.
Y con nuestro viajero con maletas, dibujante con maletas, quiero decir, viajero también, Juanma Beltrán, que está al otro lado del hilo telefónico, no sabe muy bien dónde. Querido Juanma, muy buenas.
Hola, buenos días.
¿Cómo estás, hijo?
Un poco helado.
Se escucha viento de fondo, sí.
Eso que te iba a decir.
Hace rasca.
¿Es Levante o Poniente?
Los dos. creo que son los dos.
Como en Tarifa.
¿En qué parte del mundo te hallas ahora mismo?
Pues mira, no sé si acordáis que la semana pasada estaba por el cono sur americano. He dado un pequeño salto para un hombre, un gran salto para un hombre, un pequeño paso para la humanidad, y he llegado a la Antártida. Estoy aquí en el continente blanco.
Qué bueno,
vaya,
qué bueno, qué barbaridad.
Hace una rasca que ya te lo puedes ni imaginar.
¿Qué piensas dibujar natural en la Antártida?
Pues sobre todo blanco,
¿eh? Un poco. ¿Te ha llevado el plastidecol blanco?
Sí, no, he cogido la acuarela y claro, así un ahorro tener que pintar.
Madre mía.
Qué bueno,
qué ahorrativo.
Todo el mundo sabe, el blanco en la acuarela no se pinta.
Claro, efectivamente. Claro. Hasta aquí el consejo,
¿eh? Muy económico. Muy bien. Muchísimas gracias, Juanma, por tu consejo, Ha sido de gran utilidad. La semana que viene ya conectamos y eso. Vamos a brindar con la mirinda reglamentaria, la distancia, la de Higo Chombo. ¿O la quieres de otra cosa con un poquito de hielo hoy?
No, puede quedarse con el Higo Chombo, pero pasa del hielo, ¿eh? No.
Venga, va, pues Higo Chombo.
Aquí tengo de sobra.
No, templadito. La negra para Javi y la de hierbabuena para servidora, como siempre. Vamos a por ello, comienza la actualidad del planeta Duna.
Sí, bueno, pues la actualidad viene abierta por uno de los eventos de cómics más longevos de nuestro país, que llega de nuevo este año plagado de actividades. Se trata de la 26ª muestra del cómic Al Cornellà 2010, que se celebrará entre el 25 de octubre y durará hasta el 30 de noviembre, en uno de diferentes escenarios. Bueno, entre el 25 de octubre, ya eso fue el lunes pasado,
sí,
empezó ya.
Sí, empezó.
Pero bueno, dura hasta el 30 de noviembre, o sea que hay tiempo suficiente para ir a visitarla.
Como estás por encima del bien y del mal, sabes, ¿eh? Que ni te paras a ver en qué día estamos, o sea, por encima de todo, pues no te has enterado.
En donde diferentes escenarios, pues cogerán durante un mes exposiciones, talleres y muestras de cómic. También habrá entrega de premios en un ambiente comiquero total por parte de esta localidad.
Pues en Cornellà, ¿no?
Efectivamente.
Sí, sí, sí. Se vuelcan mucho esta gente. Yo creo que también darán el premio a los del concurso. Aparte del premio que tienen allí propio, al profesional, creo que el premio IBA, ¿no?
Me suena, sí, lo que pasa es que el premio IBA no sé exactamente en cuál se daba. Si era
externo. Estuve una vez en una de estas muestras, estuvo muy bien. Muy bonito. Participé en el concurso y fue uno de los que no se llevó dinero, pero sí que se ponía. Es una tontería, pero bueno.
Y la ilusión que te hizo.
Y está muy bien, ¿no? Lo hacen muy bien ellos. Por lo menos cuando yo fui estaba en un castillito muy mono que tienen allí. Y ya te digo, también dan todos los premios, las exposiciones. Está curioso.
Qué bonito.
Bueno, ahora pues, por el que no haya concursado este, a lo mejor puede intentar concursar a otro que, bueno, es un concurso de cómic, un tanto sui generis, no sé si llamarlo un poco, no voy a llamarlo ridículo, porque todos los cómics, todos los concursos tienen su aquel.
Sí, entonces, su corazoncito.
Segundo concurso de microcómics Martín Verdugo.
Qué bonito, a mí me suena muy bien, es muy bonito.
¿Suena de Martín Verdugo de algo?
Es muy bonito, no sé de qué, pero me suena muy bonito.
Lo
de microcómics debe ser.
Le sacan al Javi de Felipe V y no sé. Bodega y Viñedos, Martín Verdugo, le convoca la primera edición del concurso de microcómics.
Entonces, ¿cómo vas a una chorrada, hombre? Esto hay que saberlo.
Por favor, esto es de calidad, esto es de calidad, hombre.
Para empezar, para mayores de 18 años.
Sí,
ya imagino por qué.
Imagino que será porque como la temática es un poco alcohólica, pues...
Por el vino, claro.
Claro, la temática del concurso como eje central es la descripción de, entre comillas, pone un buen momento. Que es un buen momento que es cuando estás tomándote el vinillo de Martín Verdugo,
sí señor.
Bueno, o el buen momento que tú veas, pero siempre que no sea ofensiva ni atente contra los derechos humanos, pero se valora especialmente su relación con el mundo del vino. Uh-huh. Ahí ya le hemos dado un poco al temilla que ellos querían arrimar. Uh-huh. Claro. Uh-huh. El concurso está dotado de dos premios que son un poco también de aquella manera. El ganador de la categoría de creación libre verá publicado su trabajo con la contraetiqueta de una edición. ¿Me escucháis?
Sí, perfectamente.
Creo que en cuando se me van a señalar por el viento este que llega aquí.
Es que no damos crédito a lo que vas a decir ahora.
Vale, pues, bueno, verá publicado su trabajo en la contraetiqueta de una edición especial de Martín Verdugo.
Impresionante. Pues me parece un premio chulísimo.
Impresionante momento, sí.
Junto a su acompañante de un fin de semana enoturístico en la Ribera del Duero y recibirá un lote de vinos que lucirá el microcamis triunfador.
Me pienso presentar, maravilla. Lo tengo claro.
Qué maravilla, ya somos dos, ¿eh? Yo también voy de cabeza.
Y el triunfador de la categoría online disfrutará junto a su acompañante de un fin de semana enoturístico en la Ribera del Duero. Y también el lote de vino también para ellos. Que hay
confirmado.
Dos modalidades.
Fantástico. Nos presentamos.
Tampoco queremos extendernos mucho las características y, bueno, el tamaño de la obra. De los que estén interesados, pues mejor le echéis un vistazo a las bases, que las vamos a poner en la duna.es, en el enlace, por supuesto, de este podcast. Y también, bueno, también lo encontráis en historietaconcurso.blogspot.com, que es donde hemos encontrado esta noticia tan vinícola.
Uh-huh. Está el equipo de producción ya moviéndose,
comprándose lápices nuevos.
No, buscando.
Me parece que me ha gustado.
Sí. Buscando, digo, el teléfono de la empresa Martín Verdugo. Vamos a poner a ello a ver si hay algún tipo de patrocinio, ¿sabes? Por ahí.
Sí, a ver si nos manda una cajita o algo.
Nos molaría mucho y cambiamos rápidamente.
Hay que recordar que todos los que hacemos Planeta Duna somos mayores de edad.
Sí. O lo parecemos.
Y bastante ya, mayores de edad.
Bueno, cambiamos un poco el tercio. Porque vamos a hablar de la cuarta muestra de humor gráfico, Violencia, se titula. Está organizado por FECO España, que es la Asociación Internacional de Humoristas Gráficos, y la Unión de Periodistas Valencianos, con el patrocinio de la CAM, de la CAM. Pues se ha inaugurado en el Aula de Cultura de la Lotlleta, está en Valencia, concretamente en la Plaza de Mercado número 4, y es la cuarta muestra de humor gráfico, como decíamos, con el lema Violencia. Exactamente, bueno, vamos a poner un enlace para que la gente vea un poco más de qué va esta noticia, porque yo tampoco sé exactamente si esto tiene relación, me imagino que sea en contra de la violencia, no sé si tendrá que ver
el leitmotiv,
sí pone violencia, pero bueno, tampoco sabemos exactamente si es que se dedican un poco a en contra de la violencia en algún ámbito concreto, vaya.
No, yo te puedo imaginar que sí, que será más bien crítico.
Supongo que sí, claro.
Si es humor y violencia, no va a ser.
Esa, claro, es que choca bastante. Sí.
La gente que, bueno, en cualquier caso esté por la zona y le guste verla, pues tiene hasta el 12 de noviembre del 2010. Y nada, si alguno pasa por allí, pues no tiene más que enviarnos un correo y hacer una pequeña crónica a ver de qué consistía finalmente esta muestra de humor.
Claro, o una foto incluso.
Fotos, por supuesto. Sí. ¿Se dejan echarla?
Y como Juan va a poner el enlace dentro un ratito, ahí en donde se encuentra él ahora mismo, con una conexión muy buena, a pesar del viento, pues mucho más claro el tema.
Pues lo tengo por satélite loco que tengo yo justo encima.
Pues como te lo va cambiando el viento, ¿sabes?
Estamos pensando siempre, hombre, no es de aquí de Almería, pero yo creo que como tenemos ya bastante oyentes pues de distintas partes de España, siempre viene bien saber que se hace tal evento cerca de tu localidad o en bueno, otro sitio, creo yo, ¿no?
Claro que sí.
Venga, vamos a meternos con otra cosita que me gustó la otra vez y nos sigue gustando. Se llama Isla de León. Esto viene a ser un cómic, ¿eh? Isla de León. Ya hablamos hace un tiempo de esta colección, ¿eh? Pertenece a 12 del 12, uh-huh. 12 en el número, del 12 en letra, pero que hace referencia a una colección de 12 cómics producida por la Oficina del Bicentenario en 1810-1812 y eventos de la Diputación de Cádiz para conmemorar el nacimiento de la primera Constitución española conocida como la PEPA. ¿Os suena, verdad?
Sí, hombre, por favor.
Estuvimos hablando en su momento de que iban a hacerse consecutivamente durante un tiempo esta colección. En su momento creo que hablamos de la primera, y fíjate, ya lleva, me parece que esta es la quinta. Uh-huh. Como comentaba en su momento, el objetivo de la colección es rememorar en clave de cómics los acontecimientos que 200 años atrás marcaron desde Cádiz y su provincia el futuro de las Españas, de la España. Desde la batalla de Trafalgar en 1805 hasta la abolición de la Constitución por Fernando VII en 1814. En ella participan un buen puñado de autores, bajo la batuta del guionista Rafa Martín y la coordinación artística del dibujante gaditano Fritz, Ricardo Olivera, de nombre auténtico. Cada número tiene 32 páginas a todo color y bueno, ya hablamos en su momento un poquito de las características. La obra en sí, la colección, ya hemos dicho que es 12 de 12, es el volumen 5, se titula Isla de León, y la sinopsis viene a ser algo así como 24 de septiembre de 1810. Los diputados llegan de toda la España ocupada, se reúnen por primera vez en la iglesia mayor de la Isla de León. Uno de ellos es un joven idealista, Agustín de Argüelles, un liberal comprometido a quien las futuras cortes deberán la libertad de imprenta, la supresión del Santo Oficio y su intento de erradicar la esclavitud. Un pilluelo del pueblo, un niño apodado El Muergo, observa curioso la escena y entra en el servicio del diputado para ser testigo de los días que cambiaron la historia. Bueno, pues esto era un poquito la sinopsis, ¿no? Sí. El argumento, de qué va a tratar. Los autores son Rafael Martín con guión, Jesús Méndez en los dibujos y el color de Lola Garmón. Son páginas, ya sabemos que tienen también una página de tiras cómicas que tienen toda la colección de dibujos de Mel, el dibujante que será bastante conocido dentro de lo que era el jueves, ¿no? Uh-huh. Y bueno, bajo la dirección artística de Ferit, ya lo hemos dicho, y la asesoría histórica de José Joaquín Rodríguez Moreno. Una cosa yo creo que vamos a tener en cuenta, sé que nos gustan mucho todas estas cosas históricas y del cómic, que yo creo que está muy bien. Aquí, Javi,
yo siempre he pensado que, bueno, a mí por ejemplo los cómics ambientados en época histórica me gusta por dos razones. La primera porque suelen ser bastante entretenidos. Y aparte de eso, porque es que también enseñas mucho, siempre lo decimos desde aquí, que no hay nada mejor para enseñar, sobre todo las generaciones más jóvenes, historia, que puede ser por otro lado un poco peñazo, ¿no? Cogerte el libro de historia y empollártelo. Si te lo hacen a través de un cómic, hay gente que se le quedan mucho mejor esos datos y por lo menos digamos un poco la historia en general, aunque no recuerde luego los datos concretos de fecha y tal, pero o los personajes, pero sí recuerda, bueno, que existió eso en su momento, que es lo que se hizo, quiénes fueron los protagonistas.
Y tiene mucho mérito además el aproximarlo de una forma muy sencilla, ¿no? Y de hecho, Juanma Beltrán pues sabe un poquito,
sí,
vamos,
un poquito, sí,
entiende un poquito de qué va la historia.
Sí, algunas cosillas hemos hecho, sí.
Sí, sí. Perfecto, pues Isla de León, uno de los apuntes de la actualidad dunera. ¿Tenemos alguno más?
No sé si Javi iba a recordar una cosita que íbamos diciendo ya hace dos o tres semanas, pero que ya este fin de semana...
Sí, este fin de semana, el día 29, se inaugura el 16º Salón del Manga Ficomic, que ya hemos hablado efectivamente en una que otra ocasión.
Se ha pasado mañana, el viernes ya.
Efectivamente, y que estará abierto hasta el lunes 1 de noviembre, es decir, puente enterito, en Hospitales de Llobregat.
Qué bueno.
Como saben, ¿no? Hemos aprovechado el puente ahí.
Claro.
Todos los frikis haciéndose polvo. Seguro que Ruth nos cuenta también alguna cosita más, porque ella está a tope en esa, en este evento, va a estar participando con su Wacom y seguro que ahora nos, cuando la llamemos, algo nos contará, ¿verdad que sí?
Se lo vamos a preguntar enseguida, me lo apunto por aquí, ¿eh? Y le voy a decir además que la has llamado friki. Se lo voy a chivar luego.
A ver, sí, vale, sí, todos lo somos, en el fondo. Ya vamos a sentirnos orgullosos, ¿eh?
Claro, hombre, no tiene nada de malo. Bueno, pues es...
Javi no, ¿eh?
Pero todo... Javi tiene mucha clase. Y de manga, menos.
Y elegante. Actualidad Dunera, vamos como siempre a por el semanario, el informe semanal de nuestro querido amigo Ramón. Ramón informa. La mano en el pecho todos los duneros cuando está a punto de arrancar el informativo de Ramón. Gracias.
Qué sentimiento le pone. Gracias, es alucinante cómo lo vive.
Sí, sí, señor.
Más nunca falla una nota, ¿eh? Siempre
Ramón. La vive. Espectacular, espectacular, Ramón.
Para empezar yo, si no importa, todas formas son noticias que nos manda, ya sabéis, nuestro colega, amigo y compañero en la onda, Ramón. Una sobre Lobezno. Vale. Darren Aronofsky.
¿Eh?
¿Os suena de algo?
A mí no.
Darren Aronofsky.
Sí.
Suena, ¿no? Autor de cosas como Pi o Requiem por un sueño, va a ser el director de la segunda parte de Lobezno. No tuvieron bastante con hacer la primera, pues toma dos tazas. Hugh Jackman es el que ha confirmado a la gente de Vulture que los rumores han dejado de serlo y que tan solo faltan los últimos flecos que hagan de que la gente de Fox, que son la productora de esta película, lo anuncie oficialmente. Jackman ya sabe lo que es trabajar a las órdenes de Darren Aronofsky,
¿eh?
Ya que... ¿Qué quieres que te diga? Aronofsky. Supongo que será Sky. Bueno, él estuvo ya con él y protagonizó The Fountain, junto a la pareja en la vida real del director, Rachel Weisz. Pues ya tenemos director para el niño. Dice que van a empezar ya a rodar dentro de nada y a ver lo que sale. Tiene buena pinta, parece ser que está ambientada en su historia, en su época en Japón.
Pues sería muy interesante.
Y la gente dice que tiene bastante mejores perspectivas de esta que de la anterior.
Que la del origen, ¿no?
Las excepciones de la segunda parte mejores que la primera.
Hombre, la verdad es que la primera del origen quedó bastante floja, pero sí. Se va a enfrentar quizá en esta con una parte de la historia de Loveno que es quizá de las que más le gusten a los aficionados. Sí. O sea, sí. Que también va a tener que andar con pies de plomo para... Porque esto como lo hablamos muchas veces siempre, ¿no? Del tema de cuando hace una adaptación de cosas como El Señor del Anillo o de cosas así. Es decir, ya tienes detrás tuyo una legión suficiente de frikis de estos que van con pluma y la gendilla en el cine apuntando todo lo mal que ha hecho el director o el guionista. O sea que, hombre, un reto interesante, a ver si le sale bien, y si le sale bien, de hecho, puede ser una gran película.
Y quizá uno de los fallos precisamente de la primera fue ese llamarla Origen, que te evoca totalmente al cómic y
claro.
Las comparaciones son inevitables y son odiosas.
Sí, realmente sí.
Bueno, pues estamos deseosos ya de que aparezca
sí, esto. Vaya. Bueno, ahora una noticia un poco más extraña quizás, y es que, también se hace con Ramón, de una noticia que dice así, coleccionista, asesinado para robarle sus cómics.
Anda, sí. Suceso sería, ¿no?
Suceso, sí, o sea, estaremos ya en la crónica de suceso. Un coleccionista de 77 años fue golpeado tremendamente para robarle sus cómics, lo que terminó causándole la muerte. Pobre. Sí, la verdad que sí. Según los informes de la policía de Rochester, en Estados Unidos, el coleccionista citó a un comprador de internet interesado por su colección a su casa. Obviamente, no tenemos datos de la identidad del asaltante. Horas después lo encontraron inconsciente, golpeado y tirado. Lo trasladaron al hospital y, bueno, pues tristemente falleció. La colección que se llevó el pájaro este estaba valuada aproximadamente en $100,000.
¡Qué barbaridad!
Sí.
Tremendo. Moraleja, niños y niñas que escucháis Planeta Duna, no quedéis con nadie que no conozcáis a través de internet.
Niños, niñas y ancianos y ancianas.
Vamos, de cualquier tipo de tamaño, ¿no? Uh-huh. Y formato.
Pero el hombre este se ve que tenía buena voluntad, confiaba en el buen hacer, en la buena disposición de las cosas, pero ahí he cometido el error porque no se debe hacer.
Ya de entrada me suena extraña esta historia, como bien decía antes Javi, ¿no? Es decir, que un coleccionista ofrezca esta colección tan valiosa a través de internet y el primero que te llama...
No toda la colección, o sea, simplemente ofrece... Eso se hace mucho. Mira lo que tengo. Y tú no lo vendes todo, te lo van comprando la gente que te interesa. A lo mejor voy a mostrarte, pero eso se lo puedes mostrar por internet.
Claro, es que realmente voy a decir un dato. Si realmente la noticia es verídica al 100% y esta colección valía $100,000... Tú esto no puedes vendérselo a cualquiera vía internet. Es decir, tú no vas a $100,000 por la cara. Es decir, tú tienes que quedar con ese hombre y ver la calidad. Entonces, claro, o sea que no hay más remedio que venderla así. Nadie se va a esperar nunca que un aficionado a los cómics. No, pues nada, no es que seamos los aficionados a los cómics mejores personas que nadie, pero este tipo de transacciones así, tan de tema de cómics, cosas culturales y tal, no es lo habitual. Claro que también, bueno.
No es el vehículo, ¿no? Normal.
Es que vamos, yo no sé, me siento extraña por eso, porque, bueno, es otra forma de darle un palo a alguien, ¿no? Pues bueno, pues sí, pues vos que le robas $100,000 en material informático a una tienda, pues claro, le robas a un pobre hombre de 77 años, que además lo tiene huevo, porque es que el hombre, pues imagínate, pues no creo que tuviera fuerza ni para defenderse.
Por eso te digo que...
Pero que esa noticia, ya te digo, que no deja de asombrar por lo escaso de este tipo de actuaciones, en la gente que le gusta los cómics.
Bueno.
Vamos a otra cosa más divertida, sí. Vamos a cambiar de tema. Mejor. Y Ramón nos termina informando de una cosa curiosa. Google Maps localiza la Batcueva. Bueno, así de sugerente la noticia, qué de cierto y qué de chorrada, pues bueno, pues casi todo de lo segundo, ¿no? Pero ya lo vemos, hombre, no lo podemos imaginar. Pero aquí está la cosa, somos malvados, somos terribles. Para poder verlo tendré que visitar la Duna.es y seguir nuestro podcast. Voy a poner la foto correspondiente, el enlace correspondiente para la foto y le echéis un vistazo. Ramón no decepciona.
Ole ahí, ole ahí.
La Batcueva totalmente sacada a relucir en Google.
Sí, señor, ¿no? Sí, señor. La veremos en la Duna.es, amiguitos. ¿Sí? Dentro de informativo de Ramón. Una exclusiva como esta, como colofón. Ramón informa. En Planeta Duna seguirá informando, por supuesto, puntual a su cita la próxima semana. El GON y la sintonía definitiva, por favor. Este es el GON y ahora viene la sintonía. Ole ahí, la carne de gallina. La carne de gallina, impresionante. Y la carne de gallina que continúa, claro. Estamos con el organillo. La fritura de calamares. Y Verónica. Con Ping Ping. Sí, amigos y amigas. Vuelve una semanita más, Verónica. Presentando las novedades en Moviola. En la calle Minas de Gádor, número, Juanma. Ole, ole ahí. Y naturalmente vamos a conectar con nuestro querido cibernético informador. Se le cumple el contrato ya el próximo mes. ¿Qué pasará con el futuro de nuestro querido Gabriel Neveras, más conocido en los ambientes como Gabo o Gravier, si le llamo yo? Querido Gravier, ¿cómo estás? Te vamos a dar el premio, por cierto, esta semana, una semana muy especial, al mejor informador cibernético de nuestro planeta Duna, Gaby.
Hola, hola amigos y amigas duneros y duneras, todos y todas, quiero daros las gracias a todos y a todas por hacerme un poquito más feliz cada semana con vuestra atención. Hoy estoy probando el módulo especial agradecimientos para eventos solemnes y de galardones varios, como tributo de este humilde cibernético novedoso a nuestro querido y admirado Santiago Girón. Gracias, muchas gracias, de verdad.
Sí, señor, nos sumamos a ese homenaje, sí, también, a ese tributo. Y ahí sorpresa al final, por cierto.
Es buenísimo. Ha pasado por el blog de la Duna otra vez, la Duna.
Sí.
Está la entrega de premios. Bueno, el Javi asistió, que nos cuente, sí, un poco.
Bueno, la entrega de premios fue, como solo bien me indica, una entrega de premios. No hubo ninguna sorpresa. Fue, intentaron hacerlo un poquito más entretenido habitual, pues bueno, salieron una especie como de una representación teatral, ¿no? Al principio y al final, abriendo y cerrando el evento, y entre medio, pues, tres actuaciones de tres niños copleros, de, creo que, bueno, una muchacha que imitaba a Rocío Jurado,
otro... ¿Cómo que imitaba a Rocío Jurado?
Que imitaba...
Que cantaba canciones de Rocío Jurado.
Sí, pero realmente se hizo famosa porque salió estilo en Lluvia de Estrella imitando a Rocío Jurado.
Ah, vale.
Lo hizo también, que bueno, que se lo llevaron, otro muchacho que también cantaba copla, que fue también, creo que de aquí de Almería, y luego también otra muchacha más que fue como finalista del programa este que se llama Copla de Canal Sur. O sea, fue una noche muy folclórica.
Yo lo que quería saber, Javi, era si el Santi es tan guapo en persona como sale en YouTube.
Mucho más.
Hombre, ya se sabe que si la tele engorda, YouTube ni te cuento, nada más, se ve pixelado tu cara. O sea, hombre, Santi estaba ya más con su traje, que me hace mucha gracia, porque lo primero que dijo cuando salió fue, bueno, primero que tengo que dar las gracias, todo el mundo esperaba que iba a hacer alguna cosa esta solemne, dice, darle las gracias a mi cuñado, que es que me ha dejado este traje. La gente ya, pues, se ganó el público con eso ya, y ya, bueno, pues, nos reímos un ratico. De hecho, al final, Javier Arenas le dijo algo así, cuando, pues, a Javier le dieron otro premio, le dijo algo así como, bueno, me tienes que dejar un día tu traje y tal, así en plan de coña, porque le hizo mucha gracia.
Qué bueno. Además era la estrella Santi Girón. Para mí era la estrella de la noche Santiago Girón.
Seguramente. Sin a ver si duda. Consigo que no me muera hoy y digo para poder hablar con el Santi.
A ver si es verdad. Pues ya digo que hay sorpresita que tiene relación con los premios. Al final con Santiago, con el consejo del maestro. Vamos a por la primera novedad. ¿Quién dispara? ¿Está Gaby esperando el hombre?
Bueno, si quieres empiezo yo mismo.
Venga, va.
Pues la primera novedad que tenemos es X-Men, Mujeres en Peligro, en edición especial en color. De Chris Claremont y Milo Manara, cartoné, 62 paginitas, 15 euritos. Así que ves que nos puedes contar, Gabriel.
Muy bien, es para mi motivo de honda satisfacción y orgullo el presentaros la primera novedad, desde Moviola. Obra curiosa que llama la atención por la colaboración entre Claremont y Manara, y sobre todo por la incursión del italiano en el universo Marvel. Pero no deja de ser un producto meramente comercial, donde se advierte el poco interés de ambos autores por colaborar juntos. Un guión insulso que sirve como vehículo para que Manara muestre una patrulla X sin representantes masculinos, y haga de las chicas X, las mujeres más sensuales que hayan pasado por el universo Marvel. No es un cómic erótico al uso ni tampoco se puede decir que de superhéroes, una obra en tierra de nadie, que no contentará ni a los seguidores de Manara, y mucho menos a los de Marvel. Me gustaría dedicarle esta primera novedad a mi ídolo Kid, más conocido como el coche fantástico.
Pues nada, dedicada que era. Esta primera novedad para Kid. No tiene mala pinta la cosa, ¿eh?
No.
Para público, totalmente, como era Javi, Zambombero.
Zambombero. Bueno, no tiene contenido erótico, porque obviamente Marvel no va a hacer ese tipo de cosas. Pero yo me quedaría con esta simplemente por el hecho de ver algo tan extraño, ¿no? Algo hecho por Chris Claremont y Manara juntos. Como algo curioso.
Yo le he echado un ojo y de todas formas, aunque no sea obviamente tan erótico, como la, normalmente los cómics de Manara, las chicas tienen una pinta de lo que tienen.
Sí, que sí, que desborda sensualidad, que es lo que se refiere este hombre, Gabriel.
No puede dibujar tormenta sin que parezca...
De hecho, hay muchas veces que es mejor sensualidad como hace Manara que voluptuosidad como hacen muchos de los americanos estos, sí, que dibujan a una mujer imposible de estas con unas curvas y unos, en fin, unos muy neumáticas por todos lados, que dices, bueno, es que esto ni es real ni existe la vida real.
Yo prefiero las neumáticas. ¿Qué te digo?
Yo prefiero las de Manara.
No, las de Manara de verdad son lo mejor de que hay de sensualidad, lo que dice Javi, totalmente de acuerdo. Merecerá la pena simplemente, a lo mejor gráficamente, solo por ver eso, ¿no? Como curiosidad, ¿no?
Sí, como curiosidad y, sí, pues ilustrativa, quizás más que como buen cómic, pues bueno, pues tiene unas buenas ilustraciones de...
Muy bien, pues adjudicada la primera, X-Men Mujeres en Peligro para Javi Sánchez. Dispara, Juanma, la segunda.
Pues la segunda es una obra titulada Civil War, vale 24 euritos casi, no llega, y son de los autores Millar, ese pedazo de está súper de moda, está en todos lados, y McNiven, lo edita Panini, y a ver qué suelta la lengua, le venda.
Gracias, la verdad, es que no me lo esperaba, bueno sí. ¿Para qué nos vamos a engañar? Vamos a por la segunda novedad de la semana. Volumen que recoge la saga completa de Civil War. Saga que relata el proyecto de los Estados Unidos, de revelar obligatoriamente a todos los mutantes a los que se les obliga a registrarse. El bando liderado por Iron Man está al favor, y en contra el liderado por el Capitán América. La guerra civil entre los héroes Marvel ha comenzado. Antología que demuestra la caída del comic book en el mercado, este volumen sale más económico que el cómic mensual, mejor publicado y con más material del que no podrá disfrutar el comprador de comic book. Tendencia que le está siguiendo el resto de colecciones Marvel. Me gustaría también, en estos momentos, acordarme, si me permitís, de Mazinger Z y un poquito, del padre de Robocop. Gracias.
Gracias a ti, Gaby. Te lo permitimos todo hoy. Este día tan tan especial para ti. Lo estamos intuyendo todos. Es la segunda novedad. ¿Qué os parece así brevemente en titulares?
Bien, bueno, a mí la serie de Civil War me gustó bastante. Que es una reedición, pues bueno, pues vale, pues me alegro.
Yo lo que no entiendo muy bien, no tenía, se ha oído hablar, pero no la conozco, pero no entiendo cómo el Capitán América, con todo lo facha que es, está en contra de una medida tan restrictiva como registrarse de los mutantes y cosas de esas, ¿no?
Era una de sus bazas comerciales que tenía esto. Yo me lo he leído, pasa que no quiero destrozarle el cómic a nadie, pero está muy bien traído el por qué Capitán América se hace como el jefe de la rebelión.
Ah, eso está muy bien.
Sí.
Vale, pues mira, un dato aportado por el Javi que me deja más tranquilo, ¿eh?
La tercera novedad de la semanita, Dios en persona, han escuchado bien. 18 euros, es de Marc Antoine Mathieu y Sins Entido, cartoné, de las que le molan a Juanma.
No, me gusta la rústica.
Ah, la rústica, entonces a ti, ¿no, Javi, la cartoné, no?
Sí. ¿Eh? Sí. Vale, sí. Es que me gustan todas, la verdad.
A mí sí.
Me gustan todas.
Pero me siento rústico, vámonos.
Sí. En blanco y negro, 126 páginas, una detrás de otra. Impresionante. Gabo, ¿qué nos cuentas?
Los momentos que hemos vivido, en todo este tiempo, que no sé por dónde empezar, así que me ciño al guión y vamos a por la tercera y última novedad semanal. Novela gráfica que llega avalada por el Gran Premio de la Crítica CBD. Dios ha bajado a la Tierra y la noticia vuela por todo el mundo desencadenando un enorme fenómeno mediático. Ahora el hombre tiene la oportunidad de llevar a juicio a Dios por el daño que ha causado al ser humano durante su historia. El gran proceso judicial contra el responsable del mal en el mundo ha comenzado. Volviendo a mi modelo de prueba. No me gustaría olvidarme de R2D2, de la voz del programa de Jordi Hurtado, y naturalmente de todas y cada una de las voces de máquinas expendedoras de tabaco del mundo.
Recordadas también, todas ellas, claro que sí. Pues me quedo con esta. Además suena bastante original, dura, no sé, esta tercera novedad.
Sí.
Me ha impactado bastante, ¿eh?
Sí, realmente la novedad de Moviola siempre es para comprártelas todas, ¿no? Lo que pasa es que a mí también me ha llamado la atención, sinceramente, el tema así de con el planteamiento que tiene así inicio.
Sí. ¿Juanma?
Sí, está bien, es muy interesante y a la vez que inverosímil. Déjame meter un juicio, voy a meter a vosotros un rayito. Pero bueno, que como planteamiento está muy, muy gracioso.
Perfecto, pues son tres novedades, hemos elegido. Yo esta, si no recuerdo mal, Juanma se ha quedado con...
Sí, igual, que me gusta lo de Capitán América, me ha convencido el Javi. Sí.
Y Javi tú con la primera, ¿no?
Sí. Si no hay inconveniente.
Desde Moviola despedimos a nuestro querido Gravier, hoy con ese módulo especial, premios. Hasta la próxima semana, un placer enorme. Enhorabuena por todo, Gaby.
Perfecto, gracias compañeros. Este momento no hace sino darme más impulso para seguir en la brecha la próxima semana. Desde Moviola, un saludo emocionado. Sniff, sniff. Hasta la próxima semana.
Adiós. Gracias, porque se ha emocionado y todo, ¿eh? Qué maravilla. Es tremendo, es tremendo. Qué emoción, bueno, más grande.
Leche.
¿Qué pasa?
Hoy he pisado unos huevos.
Juanma, ¿que has pisado unos huevos? ¿Cómo?
Creo que son de pingüinos de estos emperadores, que te has jode bicho.
¿Pero qué dices?
Madre mía. ¿Pero qué dices? Oye, que esos pican, ¿eh?
No, pero... sí, sí. Ay, Dios.
El caso es que estamos escuchando de fondo.
Es una bandada de gaviotas.
De fondo, sí.
Espérate, no. Ah.
Oye, que son gaviotas, Juanma.
Sí, no son gaviotas.
¿Son pingüinos?
¿Son más grandes?
Más grandes que yo.
¿Pero vuelan o caminan?
Pican mucho.
Vaya, anda, tela, ¿dónde te han metido?
Ah. Echa a correr, deja el móvil y echa a correr. Vale. Ya si eso te localizamos. Pues lo dicho, una semanita más.
No hay Javi. Día, sí, vaya semana. No hay semana que nos dé un que no nos dé un disgusto.
Otro disgusto. Las gaviotas siguen sonando, el móvil se ha cortado, o sea, es de verdad tremendo. Y bueno, no sé qué está pasando, qué va a pasar con Juanma esta semana.
Sí, no he visto a la persona más gafe en mi vida, exceptuando la señorita Flecha, aquella que donde iba se cometió un crimen.
Sí, Juanma se está aproximando.
Sí, bastante, sí.
Bueno, pues resolveremos misterio próxima semanita. Sí. Amiguitos, llega una sección guadiana. Nuestro planeta Duna. Ahora sí, ahora no. Ahora sí, ahora no. Pues ahora sí, esta semana sí toca. Es la reflexión sesuda. ¿Y se suda mucho, Javi, con la reflexión o no?
Se suda y tú cabezuda. Que decía que chiste. Festival del humor.
Voy a por una mirinda ahora,
Muy bien. Bueno, visitando el estupendo blog La cárcel de papel, lugar de referencia, como todo el mundo sabe, del amante del cómic, nos encontramos con esta interesante noticia que a la vez nos ha llamado la atención por el valor histórico de su contenido, así como por la curiosa polémica que ha surgido a raíz de la misma. La entrada se titulaba, así literalmente, El primer cómic de zombies de la historia. Que además, bueno, también lo hemos traído a colación de que, bueno, también a que este fin de semana, como todo el mundo sabe, se celebra la víspera de Noche de Difuntos. Y el Día de los Santos, y se celebra también Halloween. Y vamos a meter un poquito aquí de carga terrorífica. El Salón del Cómic de Cangas acoge una interesante exposición sobre las Cántigas de Santa María, uno de esos perfectos ejemplos de protohistorieta y que Breixo Herdingay se encarga de explorar con acierto. Álvaro, el autor del blog, lo describe como el primer cómic sobre zombies de la historia. Se tituló literalmente El cadáver viviente, milagro 67 de las cánticas de Santa María de Alfonso X el Sabio. En el caso de esta cántica nos encontramos ante lo que puede ser considerado el primer cómic de zombies de la historia, protagonizado por un muerto viviente, cuyo, bueno, decimos de zombies porque posiblemente hay otro estudio donde el primer cómic podría ser incluso anterior a este siglo del que estamos hablando. O sea, estaríamos hablando realmente del primer cómic de zombies de la historia. El protagonista... Bueno, está protagonizado por un muerto viviente cuyo cadáver, que no lo he dicho antes, está poseído por el diablo. El protagonista se ofrece como sirviente y escudero de un hombre caritativo hasta que aparece un obispo, lo descubre y exorciza.
Anda.
La posición diabólica del cadáver se representa figurando el rostro del maligno en la parte posterior de la cabeza de su víctima, al modo del doble cara del dios Jano en la mitología romana.
Me he liado, me he liado.
Es que por eso se suda, porque hay que estudiar un poquito y tener estos apuntes delante,
ya.
Y la Wikipedia sobre todo también. En la última viñeta de la historieta puede apreciarse cómo el demonio sale del cuerpo del hombre muerto por su boca.
¡Qué barbaridad!
Esta obra es realmente impresionante, no dejéis de visitar el blog para comprobarlo, el blog de La cárcel de papel. Y el debate, no obstante, no solo es por un tema tan friki como qué es zombie y qué no es zombie, que también decimos friki porque ya vio una sesión friki que ya se lo ha planteado que
tema.
Ya se lo ha planteado y ha hecho unas exposiciones y tal. De hecho hay bastante movimiento friki, yo creo que a nivel de, no te digo como niveles de temas góticos y tal, Pero incluso se hace un día del orgullo zombie, en Madrid creo que también, y salen gente disfrazada de zombie y tal.
Fíjate, debate sobre qué es un zombie.
¿Qué zombie y qué no es zombie?
No lo es.
Aunque yo la verdad es que sinceramente no tengo esta teoría, un zombie es un muerto que camina, ¿no?
Claro,
no,
un
poco entendedera.
Sí, sí.
No estoy metido mucho en esta subcultura del tema zombie, pero creo que un poco va por ese tipo de historia. Bueno, lo que realmente aquí lo ha presentado un debate es si este tipo de representaciones se pueden considerar un cómic. En el caso de nuestro presidente, donde quiera que esté, ahora
sí,
mismo,
si está.
Si está, dice que sí se puede considerar un cómic y que le encantan estas protohistorietas como las llama Álvaro.
¿Y tu opinión, Javi? ¿Cuál sería?
Pues voy a ser sincero, la verdad es que no le echo un ojo todavía a este tipo de... a este cómic. Prometo que voy a hacerlo y si desde luego hay algo que comentar, lo comentaremos la semana que viene. Por lo menos lo que sí me resulta es muy, muy, muy interesante. Porque ya no solamente el hecho de que trate sobre temas tipo zombies, porque bueno, temas tipo zombies, la muerte siempre ha estado presente, y muerto viviente ha estado presente desde la época de Jesucristo, ¿eh?
Sí, innumerables.
Simplemente, bueno, porque parece que eso representarlo gráficamente, en los tiempos en los que corren, que te podían acusar prácticamente de hereje y de satanista.
Llevarte a la hoguera.
Efectivamente, pues me parece por lo menos arriesgado. O sea, podemos hablar hasta incluso el primer cómic underground de la historia.
Sí, señor. Pues ha sido la reflexión sesuda, ya lo creo que sesuda. Yo no me he enterado la mitad todavía, ¿eh? Estoy en ello, me voy a informar. Voy a buscar en el Google, voy a poner en el Google la cárcel de papel. Voy a visitar este blog. A partir de ahí, el primer cómic de zombies de la historia.
Sí.
Y cambiamos de tercio, afortunadamente. Pasamos del sustito en el cuerpo a la algarabía, a los saltitos de ilusión. Nos abrazamos todos, amiguitos y amiguitas.
Pegando saltitos.
Y recibimos, como solo ella se merece, a nuestra compañera desde Barcelona. Estoy intentando que me encaje la presentación correcta. Por esto que estoy dando rodeos, ¿sabes? Con Ruth, en compañía perfecta. Hola, Ruth.
Buenas.
Hola. ¿Cómo estás?
¿Qué tal? Bien.
¿Hace fresquete ya por Barcelona, por Cataluña o no?
Sí, la verdad que sí. Bueno, vamos alternando.
Ha refrescado ya.
Unos más frío, otros no.
Sí. Y hay que decir que, para el que no lo sepa, que nos llega Ruth en compañía perfecta desde dos opciones. A través de vuestro perfil en Facebook, Cía Perfecta, ¿no?
Sí, facebook.com, Cía Perfecta.
/ Cía Perfecta,
sí.
Y la web,
ciaperfecta.com.
Y dicho lo cual, yo ya me callo y tú nos cuentas todo.
Ah, bueno. Pues hoy tengo cargadita información del salón del manga.
Pues venga, dispara. ¿Es manga corta o larga?
Corta.
Venga, pues vamos.
Bueno, ahora ya nos vamos preparando porque es este mismo fin de semana.
Ole.
Y bueno, yo ya estoy haciendo mis listas de cómics y las pelis de anime que quiero ir a ver y talleres que hay. Bueno, hay algunas interesantes. Y bueno, y hablando de talleres, yo traigo información de las Demo Show o Masterclass de Wacom, que hablamos hace un par de semanas o sí.
Uh-huh.
Y bueno, que Wacom participa... Uy, que me ahogo. Participa en este salón del manga y trae una serie de artistas invitados que decíamos que, bueno, que algunos son conocidos, ¿no? Uh-huh. Y pues, ya tenemos los horarios. Son por la mañana de 11 a 2, de 12 a 1, perdón.
Sí.
Y por las tardes de 6 a 7.
Uh-huh. Esto todos los días, ¿no? Desde...
Sí. El lunes solo hay uno. Ay, ahora no me he apuntado las horas. No sé si es por la mañana o por la tarde. Pero bueno, en Compañía Perfecta he puesto unos links.
Uh-huh.
Unas noticias.
¿Sí?
Que ya os pasaré los links. Y ahí se puede ver más detallado.
Ah, perfecto.
Y ahora lo hago así un poco rápido, por claro, encima, claro. Un poco explico.
Muy bien. Es tu propio premio en la radio.
Siquiera, pues sí, si visitáis la página veréis más información.
Perfecto.
También dibujos de cada uno para poder ver el estilo, si os gusta o vais a verlo.
¿Hay algo que te atraiga en concreto de todo lo que has visto?
Ah, ¿perdona?
Algo que te atrape a ti, que tengas especial interés.
Muy interesante.
Sí.
Bueno, yo traía el... Bueno, os digo cada uno que hay. El viernes está Arturo Martín, que yo lo conocí hace poco, que bueno, trabaja en una revista Gravina. Y los dibujos son así, son especiales, tenéis que verlos, están muy guapos. Luego, por la tarde del viernes, está Kaoru Okino, que a lo mejor la conocéis por el Supengo, el fanzine Supengo. Bueno, Irene ha presentado cosas y yo también, bueno, ha publicado cosas.
¿El estilo de ella es chibi?
Sí, bueno, de hecho, luego os iba a explicar, precisamente Kaoru nos explicará, bueno, lo que es el estilo chibi. Y, no sé, bueno, como las ilustraciones estas, bueno, personajes así, cabezones, ¿no?
Sí.
Que, y la masterclass de ella va de esto.
O sea, una cabeza desproporcionada, digamos, ¿no? Podría ser.
Sí, ¿no? Sí, vendría, bueno, se asocian más al humor, ¿no? Suelen aparecer cuando hay humor o algo. Y las expresiones así de los rostros son exageradas, tienen el cuerpo muy pequeñito.
Uh-huh.
Es interesante.
Mola, la típica escena cuando Checho Terremoto se pillaba la mano.
Sí.
Se pillaba la mano con una puerta.
La estoy viendo y recomiendo a los amiguitos que puedan que se metan ahora en ciaperfecta.com, porque según lo cuenta Ruth, yo lo estoy mirando a todos.
Ah, sí, están todas las imágenes.
Claro, me estoy enterando mucho mejor. Sí.
Bueno, luego el sábado tenemos a Pau Gámez, que también. Y yo por la tarde.
Anda,
bueno,
toma.
Entonces,
pero fíjate qué humilde es.
Dice, es muy humilde.
Dice, y yo por la tarde.
Y que se fuera la última en llegar ahí, ¿no? De un rinconcillo ahí con mi tableta, guaco.
Pero hombre, por favor. ¿Y qué nos vas a ofrecer, Ruth?
Ah, bueno, yo iba a hablar un poco de coloreado así digital, estilo manga.
Uh-huh.
Porque claro, como estamos en el salón del manga, pues hacemos todos así algo un poco de estilo manga, que puede ser interesante. Y bueno, yo quería hacer este coloreado que es más indicado igual para ilustraciones de portada o cómics así más elaborados. Y bueno, quiero presentar una serie de trucos como de iluminaciones o efectos. Bueno, cogeré como un personaje femenino. Y sobre ello pues quiero presentar, bueno, no se habla, pero que al menos que el que lo vea, a veces sí que me van diciendo, ay, mira, utilizas una paleta de color o haces no sé qué, que pueda darte una idea de truquillos que a lo mejor no, cosas que no se te ocurren.
Ah, qué bueno. Va a ser muy interesante, ¿eh?
Sí.
Desde las 6 de la tarde, amiguitos que estén por la zona, ¿eh? El sábado, Ruth Martínez.
A venir a verme.
Claro, que ella dice.
Además está, el stand lo han puesto a la salida.
Sí.
Que creo que se verá, o sea, ahí mismo. Yo creo que se verá bastante bien.
Ella dice, ¿y yo por la tarde? Pues es Ruth Martínez,
yo,
¿eh?
Sí. Bueno, iba a decir Ruth 2M, pero me ha salido yo por la tarde.
¿Y el domingo, Ruth?
Y el domingo tenemos a Liester por la mañana, que también la conoceremos por su pengo.
Sí.
También ha presentado cosas así más de ilustración. Y, bueno, ha presentado cómic, pero a las ilustraciones que yo veo por el Debian y así, están muy guapas. Y por la tarde tenemos a Eliva Santa, que igual se conoce más por el Kamikaze Factory, que bueno, estuvo un tiempo, ahora hace sus ilustraciones así por su cuenta y todo, y también presentará cosas, bueno, todos son muy interesantes, ¿eh? Por eso. Y a ver si puedo ir a todos.
Tiene muy buena pinta, ¿eh?
Sí, el del viernes por la mañana creo que es el que tendré más problemas por el trabajo.
No te curras, pídete el día por asuntos propios.
Eso.
Y ya pues te escaqueas y te vas para allá.
Eso. Y bueno, y el lunes está Luis Tomás.
Uh-huh.
Que no sé si por la mañana o por la tarde. Bueno, si lo estáis viendo.
A las 12.
Ah, vale, pues
lunes
por
a las 12.
Y bueno, también presentarán un poco del Manga Studio, que es un programa así. Bueno, yo no lo he tocado, no lo he podido trabajar. Soy más de Photoshop. Pero es un software así que, bueno, es conocidillo en el mundo de los dibujantes de manga, se usa para entintar o para poner tramas.
Qué bueno. Pues lo vamos a pasar Chachi Piruli, ¿eh?
Sí.
Este próximo puentecito,
bueno,
de los
la verdad
Santos.
Que está interesante, hay cosas muy guapas.
¿Más cositas, Ruth?
Sí, y bueno, luego quería comentar también algunas, no todas, pero de las proyecciones que tendremos, porque yo creo que las proyecciones son como las eternas olvidadas, ¿no? Es más famoso el cosplay o el para este que se ha puesto mucho de moda ahora, o karaoke, eso así. Y las proyecciones de anime como que se dejan más de lado y yo lo descubrí el año pasado que quedaban, que no lo sabía.
¿Sí?
y la verdad que está muy bien. Yo, a quien pueda ir y tal, yo lo recomiendo. Y entonces aprovecho para hacer mi recomendación final de película de animación y he puesto varios títulos como una recomendación a lo grande hoy.
A ver.
Que son títulos que darán en el salón y que, bueno, el que no puede ir, pues yo creo que se puede encontrar también fácilmente así por otros medios.
¿Qué títulos son estos?
Hacen un homenaje a Satoshi Kon, porque sí. Falleció hace poco, y yo recomendé una y esta es otra, Millennium Actress, que también es muy guapa.
Vale.
y luego hacen una Profesor Layton y la Diva Eterna. Profesor Layton es un juego de DS.
Muy chulo además, sí.
Sí, que los gráficos son muy guapos.
Son guapísimos, ¿sí?
Y no sabía que había una película, yo me sorprendí.
Yo tampoco.
Y entonces, a ver si... yo quería verla. Además la van a sacar... me he enterado que la van a sacar también, la van a doblar al castellano. Sí. Bueno, ya está doblada, pero la van a sacar en DVD y en Blu-ray y todo.
Uh-huh.
Y luego hay, hacen también proyectandos de Mamoru Hosoda, que es Summer Wars, que una vez ya os la recomendé.
Sí.
Y también otra, que es la otra que me gusta a mí, que es La chica que saltaba a través del tiempo. Uh-huh. También muy buena. Y mira, que puede ir, pues estas cuatro.
Ah, esa que va, no me digas más, esa que va de una chica que va y salta a través del tiempo, ¿no?
Sí.
Es esa, vale, vale, entonces sí. Sí,
ya. Bueno, es una chica que salta, bueno...
ya caigo, sí.
No te desvelaré mucho, creo, pero salta y entonces como que...
viaja en el tiempo.
Repite, sí, va al pasado.
No cuentes el final, no cuentes el final.
No, pero el final es muy sorprendente.
Sí,
¿no?
Eso te iba
no
a decir. Nada previsible el final.
Nada.
Hay que mirarla esta.
Hay que verlo. Sí, sí.
¿Más cositas tienes?
Y no, ya estaba.
Ah, ya está, no me digas.
Vaya, os habéis quedado con ganas de más.
Ya terminaste, ¿no tienes un librito para recomendar?
Ah, pues mira, vamos a improvisar.
Venga, te lo pido por favor, un librito.
Venga, pues como una vez ya... bueno, ¿qué queréis? ¿De animación o de...?
Javi, ¿tú qué quieres?
Yo quiero coloreado.
¿Coloreado? Venga, yo también, venga, va.
Pues...
bueno, de animación.
Es que algunos de coloreado que a mí me gustan mucho son de Estudio Ghibli.
Sí.
Lo que pasa es que estos son difíciles de encontrar.
¿Y están en japonés?
Sí.
Pero será, me imagino, que intuitivo para poder entenderlo, pero yo en japonés poco.
Así aprendes.
Todo tiene las imágenes y todo.
Claro.
Hay uno bueno del mira, que hay que decir de coloreado, el que dibuja los fondos de Estudio Ghibli,
sí,
que se llama Kazuo Oga. Y a ver, espera, lo estoy sacando.
¿En qué apuros pongo a Ruth yo cada semana?
No, bueno, esto era fácil. El que tengo es bueno, tiene muchos.
Sí.
Pero este es Kazuo Oga Exhibition. Lo que pasa es que estos son dificilillos de encontrar. Yo lo encontré, me parece, por eBay.
Mm,
y vale. Pues claro, los tienes que traer de Japón.
Vale.
Y este está muy guapo porque, bueno, está todo, bueno, fondos de Totoro, pero sin personajes ni nada.
Uh-huh.
O sea, te viene el fondo en sí. Y la verdad que son increíbles.
Fantástico.
Sí.
Pues mira, yo te pago el porte, tú me mandas fotocopias, ¿sabes?
Ah, vale.
Si no lo encuentro, pues ya te pido las fotocopias, ¿eh?
Os pondré, mira, ahora no lo he puesto, pero dentro de un rato, pues os pongo el link para quien quiera, lo busco, a ver si hay todavía. Y os pongo el link.
Muy bien.
A ver quién lo quiera conseguir.
Perfectamente, Ruth. Con Ruth hemos estado una vez más en Compañía Perfecta aquí en Planeta Duna. Recuerden mucho más en compañíaperfecta.com, en ciaperfecta.com o en el perfil de Facebook, que sale Ruth muy, muy bonita, ¿eh?
Uy.
Ruth, de verdad. Además, van a descubrirla nuestros amiguitos y amiguitas, ¿eh? En ese perfil, facebook.com/ciaperfecta. Hasta la semana que viene, compañera.
Venga,
hasta luego.
Y Fermín, ¿qué llega? Que se sentó hace un ratito ya.
No hay tregua.
Y no paramos. Ya está hoy la lamparita de pie, la mesa y el sillón de orejas. No ha dado tiempo a más, amigos. Sebastián con la botella de Felipe V, que todavía no ha llegado. Se le espera. Ahí está, ya está entrando en el salón. ¿De dónde viene Seba, si puedes saberse? No lo digas, mejor no lo digas, venga. El cubito en el copón de Javi. Ahí va, es un ritual, amigos.
Sí.
Y el batín, obviamente, ya abrochadito, claro. Para no pillar frío.
Ya empieza a refrescar.
Cambia la hora este próximo fin de, por cierto, ¿eh? Vamos a tener más luz por la mañana y menos por la tarde. Lo típico, cierro paréntesis. vamos directamente ya por la obra escogida esta semana. Querido Javi, ¿cómo estás?
Pues aquí estamos, como es de decimante, muy importante.
Muy importante,
muy ajetreado, porque esto sí, no hay tregua en el programa.
Sí.
Tenemos información a tope.
¿Qué obra escogida es?
Pues mira, hoy traigo una obra que he pensado que hace mucho tiempo, si no creo que nunca incluso, hemos traído una obra que ni es infantil, propiamente dicha, ni es finlandesa, propiamente dicha.
Anda, qué bueno.
Así que me he dicho, voy a tirarme al río,
pues,
y
venga,
vamos a hablar de Moomin, de Tove Jansson.
Qué bonita. Dale mientras yo voy a por mi Don Simón, ¿vale?
Vale.
Venga, tú sigue.
Bueno, los Moomin son los personajes fundamentales en la saga de libros e historietas de la escritora y dibujante finlandesa Tove Jansson. Son una familia de trolls escandinavos, blancos, de aspecto redondo, con grandes morros y que se parecen a los hipopótamos. La despreocupada familia vive en su casa del Valle Mumin, Mumindalen, en la versión sueca, aunque en sus comienzos vivieran en un faro y en un teatro. Para ellos, el menor gesto, el hecho más nimio, es un acontecimiento capaz de desencadenar la aventura, una aventura siempre ingenua y fantástica, porque en un mundo de fantasía es donde se mueven sus protagonistas, aun cuando se coloquen en él, a veces, elementos de la realidad. El amor y el respeto a los semejantes, y también la unión de la familia junto a la libertad de cada uno de sus miembros, son la moraleja última de Mumin, que a menudo toca temas de problemática social pues bastante más actual. Tove Jansson lo ideó para su primera novela, titulada Comet Jagten, que traducido quiere decir algo así como El viaje de la cometa. Fue escrita en 1939 y publicada en 1945. Dado el éxito de la misma, la continuó en forma de libro ilustrado. La Associated Newspaper de Londres también le solicitó tiras de prensa, y el 20 de septiembre de 1954 empezaron a aparecer en el Evening News de Londres. Las viñetas se rotulaban en inglés y luego se traducían a otro idioma. Tal fue su éxito que en 1956 ya se hallaba traducida a 20 idiomas. Tove Jansson dibujó y escribió los cómics hasta que empezara a perder su inspiración, por lo que a partir de 1958 su hermano Lars Jansson se hizo cargo de los guiones y desde 1961 también de los dibujos, pudiendo duplicar con bastante exactitud el estilo de su hermana, realizando la última en el año 1974, lo cual implica una continuidad de estas tiras de más de 20 años, algo que la hizo enormemente popular y un hito histórico en el mundo del cómic patrio de Finlandia. Tanto es así que el fenómeno de los Moomins se utilizó para hacer propaganda de Finlandia en el extranjero. El aeropuerto de Helsinki-Vanta fue decorado con imágenes de los Moomins y los aviones de Finnair con destino a Japón fueron pintados también con los famosos personajes. La culminación del boom de la obra llegó con la inauguración de un parque temático en la ciudad finlandesa de Naantali, que se ha convertido en uno de los lugares preferidos internacionalmente por los turistas que van a Finlandia. Asimismo, ha tenido varias adaptaciones al teatro y su propia serie de animación, lo que han hecho que los personajes de las tiras hayan ido revitalizándose año a año para las nuevas generaciones infantiles. Desgraciadamente, Tove Jansson murió en 2001, a la longeva edad de 86 años, dejando atrás de sí una vida dedicada a la fantasía infantil, que lejos de perderse cada año, más y más niños disfrutan de su legado, que no es otro que la de su creación más famosa, la de los pequeños trolls Moomins, que siguen encandilando con su lectura a grandes y pequeños.
Perfecto, pues todo un pelotazo, todo un boom. La obra escogida de esta semana, sin lugar a dudas.
Sí.
Moomin, de Tove
Jansson. Y muy clásica, ya digo, se empezó a escribir en el 39 y a día de hoy, gracias a todo también a su serie de animación y tal, se ha mantenido en el tiempo, un poco como el caso de Tintín. Una cosa así, aunque Tintín se me conoce probablemente por los cómics, pero que aquí en nuestro país se conoce sobre todo por el tema de la serie de animación, pero hay que recordar que detrás de una serie de animación muchas veces hay un cómic, como en este caso.
Perfecto, vamos a intentar localizar rápidamente a Santiago Girón, porque había algún problema, al parecer el móvil no estaba conectado. Insisto, en unos segunditos intentaremos tener al maestro. De no ser así, pues el maestro suplente hoy, está claro, te toca a ti, Javier, es tú.
Sin tregua, no hay tregua, claro que no.
Iremos a por un consejo, pero tenemos a Santi de todas formas. Es lo que comentábamos al principio, una pequeña sorpresita que ya más o menos adelantó Javi en parte. Y es a Santiago Girón dándole gracias a la humanidad, podríamos decir, pero especialmente a un ser humano y a otro grupito más de seres a los que quiere mucho. En esa entrega de premios el pasado fin de semana en Roquetas de Mar, premio Poniente a la creación, a la comunicación, ¿no?
Efectivamente.
2010, Santi Girón. Escuchamos el documento, amigos.
Quiero primero dar las gracias a Novotecnia y al jurado por haberme concedido este premio, y segundo, quiero dársela a mi cuñado porque me ha prestado este traje. Y querría decir ya más en serio que este premio no es mío, este premio realmente corresponde a mucha gente que, como yo, cree en la capacidad de crear a través del cómic y a través de la literatura. Quiero, por supuesto, darle las gracias a mi familia que me soporta y dibujando hasta las 2 de la mañana, a la Asociación Diablo, con los que he compartido también muchísimas ediciones de fanzines, a la gente de La Duna, de la Asociación La Duna, que son unos tíos geniales, a todas las instituciones con las que he colaborado, pero muy particularmente me gustaría partir este premio por la mitad y darle la mitad a un amigo, ¿no? Creo que cuando uno se embarca en una aventura creativa, necesita buena compañía, y yo no conozco mejor compañía para todas las aventuras creativas en las que he estado embarcado que la de Gabriel Martín Cuenca, y quiero compartirlo con él especialmente. Muchas gracias a todos.
Hazlo o no lo hagas, pero no lo intentes.
Si intentarlo es el primer paso hacia el fracaso.
O tú karate a ser sí, o karate a ser no. Tú karate a ser, supongo. Tú aplastado igual que uva.
Pues tú, Javi, hacer sí con el consejito esta semana, porque no hemos podido localizar a Santi Girón, lo hemos disfrutado en una semana muy especial para él virtualmente. Desde aquí, una vez más, nuestro reconocimiento, nuestro homenaje para el gran Santiago Girón. El consejito, Javi, ¿qué das
pues
tú?
Yo voy a dar cera, pulir cera, como dice el señor Miyagi, y solamente una apreciación en este bloque del consejo, algo que yo creo que incluso puede decir el mismo Santi. Lo digo por el tema de los agradecimientos que ha hecho, lo dijo en que acabáis de poder ir ahora, y el tema de la complementación que hay entre los diferentes artistas de diversas disciplinas. Es decir, las personas que se dedican al cómic no tienen por qué estar exclusivamente relacionadas con la gente que hagan cómic.
Sí.
Ni los escritores tienen que estar relacionados con la gente que solamente escriba. Es decir, es muy bueno nutrirse, sobre todo siendo el cómic también un arte tan gráfico como es. Es muy bueno también nutrirse tanto de gente que se dedique a cosas del cine. Daba su agradecimiento, por ejemplo, a Gabriel Martín Cuenca, para que no lo sepa, el hermano de Gabriel Martín Cuenca,
director de cine.
Y aparte Santiago, bueno, pues se le ha concedido el premio por otras muchas cosas más, pero sobre todo por eso, porque una persona que es como muy completa y entonces está siempre en contacto con mucha gente de diferentes disciplinas. Eso es muy bueno, sobre todo para la gente que tanto que empieza como gente que, bueno, que consigue un estilo propio, pero a veces redunda demasiado lo mismo. Es muy bueno también hacer una apertura hacia otros campos del arte, como por ejemplo puede ser el cine, como por ejemplo puede ser la literatura, como puede ser incluso la pintura, aunque sea un arte más estático que el cómic, pero te va a dar otro punto de vista, y que muchas veces los dibujantes de cómic nos encasillamos demasiado una relación demasiado lineal o demasiado a nuestro estilo. Es muy bueno también relacionarse, como el caso que hace Santi.
Perfecto. Pues resume perfectamente el porqué también, entre otras muchísimas razones, de ese premio a la comunicación de Santiago Girón. El consejito hoy de nuestro maestro suplente, Javi Sánchez, que ha hecho prácticamente de todo. Vamos, que no me ha cambiado la rueda porque no le da tiempo ya, ¿eh? Si no, también lo haría. Consejito.
Hazlo o no lo hagas, pero no lo intentes.
Si intentarlo es el primer paso hacia el fracaso.
O tú karate a ser sí, o karate a ser no. Tú karate a ser, supongo. Tú aplastado igual que uva.
Pues aplastados y aplastadas igual que uvas, nuestros queridos concursantes, los aspirantes a llevarse dos numeritos de La Duna, el superbonete. Hoy además, esta semana, vamos a ampliar la cesta de premios,
Sí.
Un premio importante para quien dé la diana, porque ya digo, desierto la semana pasada, parece muy complicado el tema. Vamos a escucharla porque mantenemos la peliculita de la semana pasada. Así que atención, amiguitos, abran bien los tímpanos, que no es tan difícil. Suena así.
Dental y nazi. Estupendo. ¿O no? ¡Qué visión! En mi vida he conocido a mujeres bastante extrañas, muy extrañas, pero esta, si es quien creo que es el Nova más de lo extraño.
Es que me paro a escucharlo y a lo mejor sí resulta que es muy complicado.
Yo creo que... ¿No? Que tanto. Hombre, han acertado otras mucho más complicadas. Nah. En cualquier caso, como somos así de benévolo, tal es nuestra bondad. Creo que esta semana vamos a hacer dos cosas. Primero, dar una pequeña pista.
Anda, que vas a dar
pista. Que hacía tiempo que no damos pista.
Como se entere, Juanma.
Y también, hablando de Juanma, vamos a incluir, como decía antes Antonio, un premio nuevo. Y es que aparte de los premios habituales que tenemos, hoy inauguramos un nuevo premio, que es un cómic recopilatorio, el recopilatorio definitivo de las tiras del profesor Epsilon, de nuestro compañero y presidente Juanma Beltrán, que en versión digital se puede adquirir a través de la página lulu.com, al precio de 2 euros, igual que nuestra revista de La Duna. Mm. Y bueno, Juanma ha tenido a bien decir, bueno, a veces es que la gente ya tiene tantas revistas de La Duna que no quiere participar.
Está arriba, está acomodado ya.
Yo ofrezco mi cómic gratuitamente.
Toma ya.
Lo regalo, sí.
Toma ya.
Entonces, Juanma ha dicho que va a regalar una de sus ediciones en versión digital del recopilatorio de las tiras del profesor Epsilon a todo color para el que acepte. Aparte de la revista de La Luna, claro, aparte de, lo normal, de los superbonetes, con cine monumental. Así que, bueno, solamente ya con esto ya debería ir afinar un poquito más el oído.
Vale, pista.
Pista. Esta película está basada en un personaje de Will Eisner.
Anda, por favor.
Yo creo que con eso ya...
Por favor, me
blanco
voy a
botella.
Me voy a llevar a Juanma. Te libras porque no sabemos dónde está Juanma. El paradero de Juanma, sí, ahora mismo, pero bueno.
Sí, bueno. Que ya lo sabéis, pues ya tenéis que estar llamando al 950-3030-00.
Correcto.
Teléfono de la radio, teléfono de Candil Radio. Que es la vía, pues obviamente, más rápida, la más certera. Que no, que os gusta más escribir porque no tenéis un teléfono a mano. Pues entonces, a info.laduna@gmail.com.
¿Viste lo que ha salido
perjudicado? Sí, me ha salido muy mal. info.laduna@gmail.com.
Ahí estamos.
O díasderadio@díasderadio.com.
No, días de radio no, vamos a ver, nos estamos liando. díasderadio@ y candilradio.com.
Candilradio.com, claro. Exacto, que sí. Díasderadio no tiene ningún servidor.
Candilradio.com.
Sí, es que como esto lo dice habitualmente el presidente.
Todo se andará, pero de momento no, ¿eh?
Sí.
díasderadio@candilradio.com.
Pues mi disculpa, díasderadio@candilradio.com o info.laduna@gmail.com. También podéis responderlo en el podcast de La Duna, que colgaremos en breves minutos. Pero ya sabéis que esa es la opción, pues bueno, que va a dar menos posibilidades porque obviamente es más lenta. Mm. Y nada más.
A ver, opción, si, que yo recibo de 4 a 6, tío.
Y no, efectivamente, siempre siempre también, ya la última cuarta opción, si claro, soy muy morboso, y a casa de Antonio, que podré recibir esta semana, ¿cómo?
Pues esta semana muy muy entrañable. Voy a recibir disfrazado de pulpo, ¿vale?
De pulpo, sí, por Paul.
De Paul.
Desde aquí.
El pulpo, o sea, homenaje, tributo a Paul, que sí, ayer nos dejó desde Alemania. Que contribuyó mucho, además, precisamente a que España ganase el Mundial.
Bueno, contribuí.
Hombre, no me
contribuyó poco. Me ilusionó bastante, eso sí, pero contribuí.
Por eso, bueno, que lo vio, lo vaticinó él.
Sí, sí.
El pulpito.
Po. Pensaba que iba a ir disfrazado de Halloween, como este fin de semana.
Pues no, que va.
No, tú no, de pulpo, Paul.
No, la próxima semana ya veré, pero de momento de pulpo, Paul.
Vale.
Y gran final, por supuesto, el disquito dedicado, Javi.
Sí, un clásico. Un clásico contemporáneo, realmente. Una canción del año 90. Que es Under the Bridge, de los Red Hot Chili Peppers.
Temazo.
Temazo, donde lo haya.
Una semana más. Nuestro planetita de una, agradeciendo a Juanma Beltrán, donde quiera que esté. La semana que viene esperamos contar con él. De lo contrario, abriremos un casting y buscaremos nuevo compañero para el planeta de una. Ya os informamos. Gracias también, naturalmente, esta semana a Mirinda, nuestro patrocinador, a Felipe Quinto, un nuevo posible patrocinador. Que estamos negociando desde ya, Vinos Martín Verdugo, amiguitos, que se puede incorporar próximamente. Santi Girón, nuestro maestro, donde quiera que esté, Ruth Martínez, en compañía perfecta, y a vosotros, siempre a vosotros y a vosotras, por aguantarnos y estar ahí. Javi, despide tu hijo.
Pues nada, hasta la semana que viene, y un feliz Halloween a todos y todas.
Adiós.
Hasta luego.